los chicos de mi barrio, a donde deprisa vas a ti, pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción, ¿en qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Y aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar, la la la. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Pasas por mi vereda, juegas con mi pollera así, regálame tu sonrisa, siempre mi vientre estrellas. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. De mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote.
Estabas planteando un intento de concertación entre algunos grupos de las Fuerzas Armadas y la civilidad. ¿Tuviste de alguna forma algo que ver con el germen de lo que fue después la concertación de Partidos por la Democracia? Y en segundo término quería preguntarte cómo viviste en lo personal todo ese periodo de la dictadura. Fuiste siempre sindicado como un terrorista de ultraderecha. Imagino que si la gente te reconocía en la calle, no te trataban de alguna forma. ¿Cómo se sintió eso en lo personal?
Te voy a aclarar que después del golpe, cuando salí de la cárcel, ahí me reconocía la mayoría de la gente en la calle, en el centro de Santiago, y eran saludos de simpatía, porque recordemos que el golpe fue sustentado por la Democracia Cristiana y por la derecha, por ende representaba a una mayoría. Yo creo que si la Unidad Popular sacó un 43% de la elección de marzo, había una oposición de un 50% o más. Y esa oposición apoyó el golpe. Nadie puede negar aquello. Entonces, al principio yo era una persona muy bien recibida en la clase, en los círculos de clase media o de empresarios, en fin, y para qué hablar de la derecha. Ahora, cambió todo eso a medida que transcurrió la dictadura. Vamos al escenario de la Confederación Democrática y todo lo que se fue armando para el nacimiento de la Concertación. Nosotros teníamos contacto, yo tenía contactos con este movimiento y me reuní con personas, con Alberto Jerez, por ejemplo, en España, con Andrés Saldívar también acá en España cuando estaba en el exilio, en una gira que hicimos con Eduardo Díaz, que era el jefe del movimiento en la época, tratando de sumarnos a la oposición democrática también, usando de nuevo las dos vías, el estamento militar, los gremios y el apoyo a los partidos que estaban ya manifestándose. Ahora, insisto en que no fue público esto por la imagen, el daño de imagen que podíamos hacer. Ahora, en cuanto a nuestra actividad en el pantanoso y peligroso tema militar, el año 83, cuando ya nos convencimos de que no iba a ser posible sacar a Pinochet por la vía militar, yo me fui a un autoexilio que duró más de 10 años, primero a Argentina y después a Europa y después a Estados Unidos. Así es que periódicamente sí regresaba a Chile y en los medios que se podía decir lo que estaba pasando, fui entrevistado y dije lo que pensaba, contra la dictadura de nuevo, contra en una posición frontal contra el régimen, y en la revista Análisis, en Hoy, en fin, y en Fortín Mapocho después.
A pesar de todas las declaraciones que hiciste en ese periodo, que han llegado incluso hasta el 2011, cuando diste tu apoyo al movimiento de los estudiantes, ¿ha persistido la imagen tuya públicamente como alguien de ultraderecha? ¿Cómo se vive con ese estigma?
Se vive una gran frustración, una sensación de injusticia, si tú quieres, en cuanto a la imagen, pero yo comprendo perfectamente que eso no se puede cambiar. Las imágenes en política, sobre todo en nuestro país, son más importantes que los contenidos. Así es que es algo que ya me acostumbré a vivir con ello y sé que ya no va a cambiar. Ahora, sí voy a tener tal vez la última oportunidad de demostrarle al país y al mundo cuál era mi visión personal de aquello y lo que hice y no hice, cuáles son mis responsabilidades a través de un proceso que se inició ahora a principios de año, por un lado con la agrupación de detenidos desaparecidos y también por la agrupación de los fusilados y ejecutados políticos. Estas dos organizaciones han iniciado un proceso con unos abogados de mucho peso en Chile, contra todos los promotores, autores y sostenedores de la dictadura. O sea, los tres grandes periodos de la historia de Chile van a estar tan abarcados en esta querella criminal que ya acogió el ministro Mario Carroza y que está en una etapa en que cualquier día, a mí, por ejemplo, soy el primero que va a tener, uno de los primeros en ser citado y voy a defender, decir exactamente lo que estoy diciendo en este programa. Y voy a asumir las consecuencias de mi pasado, cueste lo que cueste. Yo no voy a inventar nada que no sea lo que viví para defenderme legalmente de mi responsabilidad histórica en la tragedia de Chile.
¿A 40 años del golpe militar tienes la conciencia absolutamente tranquila?
Duermo 8 horas diarias y tengo la conciencia tranquila. Obviamente habría actuado muy distinto si en la época hubiese tenido la información que no tenía y la madurez política que tampoco tenía, habría seguido un camino diferente, con las mismas ideas tal vez, con la misma utopía si tú quieres, y en ningún caso pretendiendo formar un poder paralelo militar, porque eso en Chile es un suicidio. En todos nuestros países esa vía está fracasada. O sea, la única forma de hacer una revolución es con los trabajadores y con el poder militar, pero el poder militar de las Fuerzas Armadas que están para defender al pueblo y no a la oligarquía digitada por el imperio de turno.
Una consulta con respecto a lo que tú estás diciendo. Una cosa es asumir tus responsabilidades y en ese contexto tú puedes dormir 8 horas. O sea, hay una tranquilidad. En el contexto de la ideología perdida, del mundo idealizado, ¿tú puedes dormir tranquilo en lo que se convirtió el mundo? Porque hay detrás de esto una ideología, ¿ya? Te pregunto si puedes dormir las mismas 8 horas tranquila con respecto a perder una forma de vida en Chile y en el mundo, digamos, ¿no?
No, claro que no, pero es un problema que escapa a mis recursos, o sea... Por supuesto, o sea, no me deprime porque trato de no deprimirme, pero me frustra sin duda y considero que es un castigo para una persona de 70 años como yo, formada en otro esquema, en un país que era distinto. Yo, el Chile de hoy para mí es un país extraño. No tengo ninguna identidad con lo que está sucediendo ni con las nuevas generaciones. Yo tengo hijos y nietos en Chile. Para mí son como personas de otro planeta. No tengo lenguaje, no tengo comunicación, no tengo la cultura, no tengo, estoy absolutamente molesto, ¿sí? en mi vida social me he retirado por la mentalidad y la ignorancia del chileno hoy día que, como dijo, como lo escribió muy bien Tomás Mulián, ¿cierto? El chileno de hoy, y esa es la diferencia entre las dictaduras argentinas y chilenas, por ejemplo, la dictadura chilena se considera una dictadura exitosa. Porque pese a todo impuso a sangre y fuego el modelo neoliberal. Y hoy día tenemos el 80% del hombre nuevo chileno es neoliberal. Y eso es transversal. Para mí eso es lo peor que me puede haber pasado en la vida.
¿Y qué país, por ejemplo, tú tomarías que esté en un sentido, o es todo el mundo, esto es una cosa mundial? ¿Tiene algún país preferido que tenga alguna filosofía que guarde algo de lo que tú ansiabas?
A ver, bajemos de lo global a lo regional. Yo estoy en la línea y he estado siempre de una sur, de la integración suramericana, ni siquiera latinoamericana, porque son esquemas distintos. Un poco el sentido de nuevo del justicialismo argentino, del ibañismo, de unir Argentina, Chile, Brasil y los países de América del Sur. Estoy en esa línea, fui chavista y sigo siendo chavista. Si tú me dices qué está sucediendo hoy día, cuáles son las vías viables para el desarrollo de nuestro continente, está Bolivia, está Ecuador, está Venezuela. En Brasil todavía no sé para dónde va, pero se supone que va a ser una gran potencia y va a ser la hegemónica al final.
¿Argentina no? En Argentina hay también un gobierno que se alinea con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia. ¿Lo dejaste fuera de la lista?
Dejé afuera Argentina porque creo que el gobierno... no voy a pronunciarme sobre el kirchnerismo, pero sí, para mí, degeneró el justicialismo y lo llevó a un camino que todavía no tiene una salida clara, el menemismo, ¿cierto? Los 10 años de Menem destruyeron a la Argentina potencia en su proyecto de potencia y tergiversaron y traicionaron los postulados del peronismo auténtico. Ahora, Néstor Kirchner obviamente inició un camino en el cual yo estaba de acuerdo y sigo de acuerdo. Ahora, no sé lo que está pasando ahora, no sé a dónde va esto, porque yo voy mucho a Argentina, me gusta mucho, me siento muy identificado con ese país y con su gente, pero veo que en el peronismo hay una distorsión tan fuerte que se alejó de los parámetros históricos del movimiento.
¿En tu vida política has pasado, según tú mismo has declarado en entrevistas, de un nacionalismo corporativista a un nacionalismo popular, que parece ser bastante de izquierda, ya que te identificas con el chavismo? ¿Cómo se explica ese proceso en lo personal?
Te quiero corregir en algo del corporativismo. Nosotros jamás, en Patria y Libertad, si tú lees los documentos, el manifiesto, todas las publicaciones, todo lo que hicimos, siempre tuvimos el cuidado de no autodefinirnos como corporativistas. Porque eso es, para empezar, ¿cierto?, perteneció a los años 20, el fascismo italiano, y eso también lo adoptó después en la falange española y la falange chilena. Esos temas que se omiten aquí en nuestra historia de mentiras sobre los partidos y las trayectorias y las coherencias. Jamás he sido corporativista. Es muy distinto a decir que para hacer una revolución tú necesitas, por un lado, el poder armado, ¿cierto?, y por otro lado, los trabajadores y los estudiantes. O sea, los cuerpos intermedios tienen que sumarse a los poderes militares y civiles para llevar a cabo una revolución. No puedes hacerlo en base a los partidos políticos.
Oye, más allá de, volviendo un poquito atrás, pero más allá de lo que vaya a declarar en el proceso que va a dirigir o qué sé yo, juzgar Carroza, ¿tú tienes algún... acto, diríamos, ya sea personal o el fundamentalmente personal, por el cual tú puedas te arrepientes durante este proceso de la Unidad Popular y si crees que tienes que pedir perdón en algún sentido por esos actos?
Bueno, comprenderás que he reflexionado día por medio sobre esa disyuntiva y va a ser siempre un dilema para mí. Lo que sucede con el perdón y con los arrepentimientos, claro, si me mides el hombre que yo soy hoy día, me evalúas, tendría que decir que me arrepiento y pido perdón. Pero uno es el hombre y las circunstancias. La persona que yo era de 28 años cuando ingresé a esto y cometí tal vez el error de meterme en la política chilena con mi carácter alemán, habría actuado casi igual. O sea, por lo menos las ideas serían las mismas y la acción de oposición a la Unidad Popular de acuerdo al cuadro que se pintaba en Chile. Porque recordemos que después hemos sabido, yo fui una víctima, si tú quieres, de la campaña del terror, ejecutada durante el gobierno de Frei Montalva, ¿cierto?, por la CIA, financiada por Estados Unidos del año 60 adelante, del tanque soviético frente a la moneda. Yo creía ingenuamente en que el Mercurio no mentía, por ejemplo. Y evidente, y cuando salió, se puso el cartel que mentía, lo encontré falso. Y resulta que evidentemente el Mercurio miente hasta hoy día y los poderes económicos, políticos y sociales chilenos, los dueños de Chile hoy día, dueños de los oligopolios de la prensa, dueños de todo lo que, dueños del país, siguen mintiéndole al país. Bueno, eso pasaba en la época, pero yo no lo advertí.
Estás mencionando la presencia de los poderes fácticos y planteando al mismo tiempo un esquema político que va en contra de lo que creen los poderes fácticos. ¿Cómo se hace para poder derrotar a esos poderes fácticos?
Yo creo que Chile no tiene poder nacional para derrotar a los poderes fácticos. Y por ende, la única solución para que, dígase lo que se diga, el éxito neoliberal chileno del capitalismo que nos impuso la dictadura extremo, Chile sigue siendo un país tercermundista y subdesarrollado, con índices que son escandalosos, sociales, de injusticia, lo que todos sabemos, o no todos, pero se sabe. Creo que el único punto de apoyo que puede tener nuestro país para llevar a cabo una revolución popular a favor del desarrollo de la mayoría es con la integración regional. Y ahí, si tú me preguntas política exterior, habría que sacar a Chile del contexto y dependencia norteamericana y ponerlo en el eje de UNASUR. Apoyar el país en el continente, en los otros países. Volver al sueño de Bolívar, si tú quieres, o al de Perón, o al de Ibáñez.
¿Pero tú crees en la democracia?
En la democracia, como se plantea, en la democracia liberal, que como se entiende en América Latina, no creo.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.
Crea una democracia participativa, en que en primer lugar los medios de la democracia chilena, por ejemplo, vamos a casos concretos, para mí es una farsa. Los medios de la democracia tiene que tener medios de comunicación independientes. Argentina en eso, Cristina lo está haciendo. Esta gran confrontación con Clarín, ¿cierto? La ley de medios se llama. O sea, eso habría que hacerlo en Chile. Habría que hacer una ley de medios en Chile para que las cadenas del Mercurio y la Tercera pasaran a ser en parte del Estado o no, o neutras, realmente se haga un periodismo objetivo. Entonces, ¿cómo voy a creer una democracia como esta, donde el pueblo no se le educa en política a través de la educación pública y privada? Los medios de comunicación están a favor de un sistema que es opresor, que es explotador. Entonces, esto no es una democracia. Es una democracia liberal del libertinaje en manos de una oligarquía dependiente de un poder extranjero.
Una consulta con respecto a esto ya, de que no sea una democracia. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que hay un ideólogo en Chile que respete, que manifieste esta intención a la que tú estás aspirando? ¿Actual o del pasado, digamos?
Sí, para mí, mencioné hace un rato a Tomás Mulián. Ese es un punto de apoyo ideológico para mí y de análisis político incontestable. Después está entre los historiadores Gabriel Salazar. O sea, yo creo que ojalá algún día en Chile se estudie la historia, la versión de la historia de Chile de un Gabriel Salazar y no la que tenemos hoy día en los educandos chilenos. Y si vamos al terreno político, si yo pudiera apoyar sin hacerle un daño de imagen a Marcel Clot, por ejemplo, la campaña de Clot, estaría pintando calles y haciendo un esfuerzo porque llegara a la presidencia.
Ya estamos terminando el programa. No sé si alguno de ustedes quiere hacer otra pregunta y vamos cerrando un poco esta conversación que ha sido, pero tremenda, diríamos, y donde hay incluso alguna novedades o qué sé yo, declaraciones de Roberto respecto de muchas cosas que probablemente mucha gente no sabía.
Estamos redondeando ya la conversación con Roberto Time. Quería preguntarte sobre tu visión, sobre tu opinión acerca de tres personajes específicos que han convivido contigo en algún momento de tu historia política. Por un lado, Jaime Guzmán, que participó, entiendo, en la fundación de Patria y Libertad. Por otro lado, Pablo Rodríguez y finalmente Pinochet.
Bien, empecemos por Jaime Guzmán. Efectivamente, cuando yo ingresé al movimiento, ya estaba, se había llevado una evolución de 2 meses, Patria y Libertad, el Consejo Político estaba integrado por Jaime Guzmán, que traía aportó a sus estudiantes de la Universidad Católica en esta mascarada de lo que llaman gremialismo. Este día no sé de dónde sacan que es gremialismo aquello, pero en fin, así funcionan las etiquetas aquí. Bueno, esa vertiente Guzmán era un derechismo alessandrista, conservador y de ideas medias de Primo de Rivera y de un franquismo ultramontano, la idea de Guzmán. Mientras al movimiento y la de otros dirigentes significó la salida de Guzmán en un breve plazo y de todos sus grupos de la Católica. O sea, separamos agua. Y el movimiento entonces tuvo ya un cambio ideológico, ¿cierto?, hacia la posición que terminó definiéndose como nacionalismo revolucionario, expresado en mayo del 73 en una página entera en el diario La Tercera. Cualquiera puede ver eso. ¿Cuál era el planteamiento ideológico revolucionario de Pache? Que no tiene nada que ver con Guzmán. Ahora, Guzmán, sin duda, se asoció con el neoliberalismo de Chicago y fue el cerebro, el inspirador, el maquiavelo, el alma intelectual y política de la dictadura. Y cuando fue asesinado, posteriormente a mí se me consultó cuál era mi opinión. Cuando fue ajusticiado, en mi opinión, dije y reitero que ya que la justicia no se hizo ni con Pinochet, ni con Guzmán, ni todos los que sustentaron, los civiles que sustentaron la dictadura, que fue, era lo que merecía. Pablo Rodríguez, desgraciadamente, siguió otro camino desde que se disolvió el movimiento. Yo hace 20 o 30 años que no tengo contacto con él y no soy indicado para emporcar su posición. El Pablo Rodríguez que yo conocí, idealista en la línea revolucionaria que estoy señalando, sigue siendo, ocupando una parte de mi afecto histórico. El Pablo de hoy día no.
¿Repite Pinochet?
Y Pinochet, lo he dicho muchas veces y lo repito, y no es nada nuevo, yo creo que en eso hay conciencia, mayor conciencia en Chile, no en el mundo. Fue un general oportunista, que no tuvo que ver con el golpe hasta dos días antes, en que entró por su gran capacidad de ver hacia dónde iban los vientos, que tuvo la habilidad de cooptar este movimiento militar. Porque yo creo todavía, a lo mejor es ingenuo, que las Fuerzas Armadas de Chile en general no querían tomar el poder ni destruir la sacrosanta democracia de la Constitución del 25, por la cual Allende se suicida. Una contradicción de él, ¿no? Suicidarse por esa democracia, pero en fin. Pinochet, un oportunista que termina, que pervierte el proceso, que le hace un grave daño al país y un grave daño a las Fuerzas Armadas de Chile. Creo que el juicio histórico todavía no está depurado ni decantado, como casi todo lo que ha sucedido en los últimos 40 años. Ahora, él traicionó la línea del ejército chileno, que se respetaba hasta aquella época, y terminó la corrupción y es responsable directo de todos los crímenes y asesinatos y violaciones a los derechos humanos que se cometieron. Porque tampoco es de sentido común que un señor Contreras o todos los generales que hoy día están presos, o militares que están en condena por esto, en un ejército tan vertical, tan prusiano como el chileno, siguieron órdenes. Recordemos que a partir del 11 de septiembre del 73, Chile se declaró en estado de guerra y estado de sitio. Yo no voy a defender al señor Cheire, que ayer renunció, por suerte. Algo de dignidad tiene el hombre. Era un teniente. Ese teniente, y yo tenía un hermano oficial en la época del ejército, si ese teniente el día del golpe o dos meses después desobedece una instrucción de fusilar o pasarle el corvo por la garganta a un extremista, entre comillas, de izquierda, habría sido fusilado él. Eso es lo que es una vergüenza de Chile, de sus instituciones y de esta pseudo-democracia que ha habido durante 20 años, que no se haya hecho un juicio realmente a todos los responsables intelectuales del golpe de Estado.
No sé si tú, Gonzalo, querías hacer una pregunta y con esto ya cerramos el programa.
Sí, una última pregunta que, yo como pintora, desde la colina de Valparaíso, nunca estoy muy metido en la cosa política y esta conversación realmente me estremece. también. Y quería preguntarte, porque yo sé que los procesos nunca hay un fin y un comienzo, pero me gustaría preguntarte lo siguiente para tratar de tranquilizar mi angustia en este momento, es, ¿tú crees, cuándo crees tú que empezó el golpe y cuándo vamos a terminar con el golpe?
El golpe empezó hace como 200 años, cuando Chile se declara república independiente, que es un buen paso dado, sin duda, del Imperio Español, que explotaba el oro y otros productos, plata, en fin. Pero el golpe, la mentalidad de las Fuerzas Armadas chilenas desde O'Higgins adelante cambia ya con Portales, ¿cierto? Que hasta el mismo Allende admiraba mucho porque se considera que es el formador del Estado de Chile. El Estado de Chile, fundado en los principios de liberales, de capitalistas de la época, con una oligarquía separada del pueblo, con un pueblo que es una mezcla del primer inmigrante español con los pueblos originarios, ese conflicto de pelucones y pipiolos existe desde aquella época y ha existido durante todos los 200 años, que tampoco son 200, porque hasta las fechas están cambiadas de la llamada independencia. Recordemos el caso de la Guerra Civil, por ejemplo. La llamada Guerra Civil del 91 fue un golpe de Estado de la Armada de Chile asociada al Imperio Británico de la época, por el salitre. Si ponemos el paralelo del golpe del 11 de septiembre del 73, es otro imperio, el norteamericano, asociado a la oligarquía y a las Fuerzas Armadas por el cobre. Ahora, Allende cometió un error y yo creo que eso le costó más que nada su presidencia, la presidencia y la vida. Que una cosa, recordemos, es la chilenización del cobre que hizo Frei Montalva cuando el Estado de Chile compra el 51%. Y me voy a ir al cobre porque ahí está la clave del eje de este país, que no ha cambiado nada hasta hoy día. El 51% al Estado y el 49% a las empresas de la época norteamericana. Yo creo que dentro de la prudencia, de la correlación de fuerzas, Frei Montalva hizo lo correcto, lo que se podía hacer. Viene Allende y le pisa la cola al león, como dice un hijo mío, ¿cierto? Y dice, no, señores americanos, ahora todas las compañías pasan al Estado de Chile y ustedes, como han ganado mucho dinero, las utilidades, la teoría de las utilidades excesivas, no solo no le vamos a indemnizar, sino que le vamos a cobrar a ustedes que nos paguen a nosotros por la sobreexplotación, etcétera. Eso es éticamente correcto, pero políticamente un suicidio en la correlación de fuerza de nuevo en un contexto de Guerra Fría. Entonces, Allende cometió esos errores que son lindos. O sea, yo discurso, obviamente estábamos todos de acuerdo. Y la derecha, ahí vamos a la oligarquía que es más astuta de lo que a veces pensamos, apoyó la nacionalización del cobre de Allende, parlamento en pleno, congreso pleno. Pero era el abrazo del oso, porque la derecha sabía que con eso Allende se sentenciaba a muerte por parte de Estados Unidos.
Entiendo entonces tu respuesta que el golpe no se va a acabar nunca, entonces.
Bueno, sí, mi visión personal es que Chile sigue siendo la dictadura de Pinochet. La constitución de Pinochet, a la cual el señor Lagos le agregó su firma con todos sus ministros, lo que es una desgracia para el país. La constitución Guzmán-Pinochet-Lagos es lo que impera hoy día la Carta Magna. El modelo económico de Pinochet profundizado por la concertación hasta el extremo de lo que hemos llegado. Y el social, la injusticia social en Chile es escandalosa, como lo dice hasta la propia Iglesia Católica. O sea, esto no va a cambiar ni ha cambiado. Solamente hoy día no se violan los derechos humanos, no existe la CNI, el ejército está tratando de hacer buena letra y blanquearse frente al país. Pero aquí estamos viviendo la dictadura de Pinochet, en la democracia de Pinochet y en el modelo de Pinochet. Y más aún, Chile es una vergüenza internacional en el contexto de la región. Se le considera el Israel de la región, o sea, el país que se presta para que el imperio siga manipulando y saboteando los movimientos de unidad continental, UNASUR, ALBA, etcétera.
Estamos cerrando ya el programa. Esta noche de viernes hemos tenido la muy buena participación de Roberto Timia, secretario general de Patria y Libertad, que a los 40 años del golpe militar viene a aclarar varios puntos y, claro, dejar también algunas preguntas.
Bueno, yo me despido y le agradezco a Roberto su participación, de que haya venido especialmente a Santiago, a este puesto. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, yo también me despido y de ahí te dejo el micrófono para que te despidas tú, Roberto. Me parece excelente esta conversación en todos los términos, diríamos, y también demostrarle a todos los sectores que caricaturizan, especialmente a la gente de izquierda, que realmente se puede conversar de que quién eres tú, diríamos, es mucho más complejo. Tus posiciones que las has expuesto aquí abiertamente, eres mucho más complejo de la caricatura que se ha hecho, y que yo creo que ese es un gran paso, y por eso la invitación, no para blanquearte, no para ponerte como un personaje que no eres, sino que justamente para poder entrar a conversar. Y yo creo, a diferencia tuya, quizás tiene una mirada un poco más dura, de que estos pasos pequeños, aunque sean esta pequeña radio, dan lugar a conversaciones y a la posibilidad de una cierta reconciliación y de conformación de nuevas mayorías también. Así que yo te lo agradezco, pero profunda, infinitamente, y bueno, qué bueno que viniste y muchas gracias.
Bueno, hablando de dar las gracias, yo se las doy a ustedes por la oportunidad de desahogarme un poco de todas mis frustraciones y de la sensación de fracaso existencial, ¿cierto?, por no haber salido adelante o no haber triunfado con un proyecto de desarrollo. Me entusiasma o me entibia un poco el corazón que existan hombres más jóvenes o menos viejos que yo, como ustedes, que estén dedicados a estas cosas y, vuelvo a decir, me hayan dado esta oportunidad. El cierto optimismo de César, que especialmente ha creado este programa y me ha invitado, me contagia a veces y me gusta mucho oírlo y seguirlo en su línea honesta, a pesar de que estábamos en trincheras distintas, y tener hoy día una visión bastante más cercana y más objetiva de nuestro país. Y en el caso de él, con el entusiasmo que lo hace. Gracias, César.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol
las penas pesan en el corazón.
La pradera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va o que viene o se detiene, qué sé yo. Son cuatro jinetes que la salen a esperar, cuatro caminos que la llevan hacia el mar, cuatro estaciones las que debe atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar. Hoy el farolero ya se fue y la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Hoy cuatro jinetes me salieron a esperar, cuatro caminos me llevaron hacia el mar, cuatro estaciones he debido atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro he de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también.
Bueno, nos despedimos de usted y los esperamos hasta el próximo viernes en nuestro programa Vuelvo al Sur.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.